fin de semana.
Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado.
Ay, es que agosto suena a vacaciones, a playa, viajes en familia en el coche, al pueblo, a otras ciudades. Y a calor, aunque de calor venimos hablando ya hace tiempo. Sábado 3 de octubre, mes de vacaciones. Uy, octubre directamente me doy yo. Sábado 3 de agosto, mes de vacaciones por excelencia. ¿Seguirán los 40 grados instalados sobre nuestra cabeza? Vamos a preguntárselo a Jorge Olcina, catedrático de climatología en la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, pues agosto, por lo que veo, comienza con tiempo estable, pocas nubes,
sí.
Vamos, lo que viene
sí.
Siendo calor.
Sí, sí, es verdad que no tanto calor como empezó julio, ¿no? Recordemos esos días finales de junio que fueron, bueno, realmente un golpetazo de calor muy intenso. Agosto comienza con calor, como decimos, pero no con un calor excesivo, que al menos va a mantenerse hasta el próximo lunes, es decir, todo el fin de semana va a ser, pues como lo está siendo hoy, ¿no? Temperaturas que ahora a mediodía rondará los 32, 33 en el centro peninsular, llegarán a 35, 36 en la parte de la depresión del Guadalquivir, por el estilo del Mediterráneo, unido con la humedad, incluso en el norte peninsular, en Castilla y León, pues pueden tener a mediodía, hoy y mañana, entre 31 y 32 grados. La parte de España que se libra de estos calores es la parte del Cantábrico, donde están disfrutando de temperaturas pues por debajo siempre de los 30 y lo van a seguir haciendo esta semana, entre 25, 24 grados y un ambiente muy agradable.
Qué gusto,
¿no? Pero como,
sobre todo para sí, las noches.
Como digo, un tiempo muy tranquilo, muy estable, tan solo a lo largo de la próxima semana va a venir un poquito perturbado a partir del miércoles por el paso de frentes, ¿no?, muy débiles que barren solamente el norte peninsular. Esa va a ser la característica de esta próxima semana y en el resto pues seguimos bajo la influencia, como digo, del anticiclón que estabiliza, tranquiliza el tiempo. Y bueno, pues afortunadamente, como digo, sin grandes calores porque no nos llega el aire sahariano en plenitud, por así decirlo.
Ay, que
¿no?
se quede, ¿cómo? Que se quede allí.
Sí, sí, sí.
Más o menos las previsiones meteorológicas para este mes de vacaciones por excelencia va a ser más o menos.
Sí, más o menos así. Es decir, de momento, por lo menos hasta la primera quincena, que es cuando podemos mirarlo con cierto acierto, ¿no? Estos modelos de predicción, nos están hablando de un mes de agosto, por así decirlo, muy de agosto. Es decir, un mes de verano sin grandes calores, pero con temperaturas altas como corresponde a esta época del año y con muy poca precipitación, Rosa. Quizás un poco el dato, aunque es verdad que julio y agosto no son meses de grandes lluvias en España, ¿no?
Bueno, pero precipitaciones
bueno, empieza
en el norte.
A ser preocupante el tema.
El otro día me pilló un tormentón en San Sebastián que dije, se acaba el mundo. ¡Madre mía!
Sí, sí, sí. No, además que son de este tipo, ¿no? Las tormentas de verano son así. De pronto, en apenas unas horas, se deforma el chaparrón y te descarga en apenas media hora una gran cantidad de agua, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Jorge, ¿cómo se presenta este mes de agosto con respecto a otros años?
Bueno, como decíamos, muy muy normal, ¿no? Los modelos no están hablando. Sí que es verdad que cuando comenzaba el verano señalábamos que julio apuntaba a ser un mes muy caluroso, como lo ha sido, pero el mes de agosto muy normal, ¿no? Quizá luego tendremos un repunte y una prolongación del calor en septiembre, pero ya digo, agosto, al menos en esta primera quincena seguro, va a ser un mes muy normal.
Fíjate, te iba a decir que no queremos ser alarmistas, pero bueno, sí. Porque, a ver, yo no sé si podemos decir que el calentamiento del Ártico es el responsable del tiempo extremo que tenemos.
Pues mira, Rosa, sí, están saliendo varias investigaciones en ese sentido, ¿no? Nuestro tiempo atmosférico depende de unas corrientes de viento que hay a muchos kilómetros de altitud, a 8 o 9 kilómetros, es lo que llamamos la corriente en chorro, ¿no? Es una corriente de vientos que circula constantemente de oeste a este. Y bueno, esta corriente está manifestando algunos cambios en los últimos años debido precisamente al calentamiento del Ártico, ¿no? Esta corriente se mantiene muy potente cuando el Ártico está muy frío y bueno, pues digamos que el tiempo es el que tiene que corresponder, ¿no?, en todas las estaciones del año debido a que está en sus condiciones normales, pero ese calentamiento que ya se viene experimentando, ¿no?, al menos de manera importante los últimos 15 años, está alterando esa corriente de vientos, ¿no?, y hace que en vez de circular de una manera rectilínea, se formen ondas, se forman como un meandro de ríos, y eso es lo que provoca los cambios de tiempo tiempo tan tan repentinos que estamos viviendo ya desde hace tiempo en España, ¿no? La península ibérica lo notamos ya, pasamos del calor al frío, de la sequedad a la tormenta en muy poco espacio de tiempo, es decir, se está perdiendo un poco la regularidad de los tiempos atmosféricos en cada estación del año, ¿no? Y bueno, pues como digo, varias investigaciones están apuntando a que eso ya tiene una causa, que es esta corriente de vientos que tenemos en la atmósfera, que está siendo alterada precisamente por el deshielo, el calor acumulado que ya se está notando en la parte del Ártico.
Ya, y que, a ver, que yo creo que las proyecciones sobre la evolución del hielo en la zona se han quedado muy cortas, ¿no? Que esto va más rápido de lo que... de lo que debería, ¿no? Y esto nos debería preocupar mucho porque, claro, los fenómenos meteorológicos más extremos, y en este caso hablamos de sequías o inundaciones, supongo que serán cada vez más frecuentes a lo largo y ancho del planeta.
Claro, porque es lo que señalábamos, ¿no? Esa pérdida de regularidad lo que hace es que se formen fenómenos pues menos controlables, menos predecibles, más intensos, por así decirlo. Comentabas tú antes, esa tormenta, bueno, pues sí, ese tipo de tormentas tan fuertes, tan intensas, pues está siendo provocada precisamente por esta pérdida de regularidad, ¿no? Lo que llamamos la circulación de la atmósfera. Y tú lo señalabas muy bien, esas previsiones de la pérdida de la masa de hielo en el Ártico se han quedado cortas, ¿no? Cada verano estamos batiendo récords de menor extensión de hielo en la época cálida del año en nuestro hemisferio. Y bueno, a final de verano lo comentaremos cuando ya tengamos los datos, que de nuevo habremos batido un récord, ¿no? Y es muy preocupante. A mí es de todos los procesos del cambio climático, del calentamiento, realmente el que más me preocupa es este, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Ártico, la pérdida de hielo, porque eso afecta a los océanos y afecta a la atmósfera. O sea, que es un circuito que
hombre,
se retroalimenta.
Que la atmósfera no tiene fronteras, que lo que pasa en el Ártico afecta a cualquier punto de España y del mundo entero, claro.
Sí.
Bueno, el calentamiento que está causado por el ser humano, que no hay otra, la contaminación del aire, la polución, que tenemos que ser plenamente conscientes de este cambio climático y lo que está provocando en el planeta. Y que el cambio empieza en uno mismo, aunque se hacen más necesario que nunca, pues contaminar menos lo primero y luego impulsar energías limpias para paliar estos efectos, si podemos.
Sí, totalmente, Rosa. Apoyo y defiendo esas ideas, por supuesto, ¿no? La acción, digamos, individual es muy importante. Es verdad que aquí los gobiernos también tienen mucha responsabilidad, ¿no?
Sin
de hacer
duda.
Las cosas bien y ir aprobando planes para cambiar, digamos, nuestro modelo energético, planes para adaptarnos a lo que nos va a venir en las próximas décadas. Pero bueno, es verdad que esto es una labor de todos, ¿no?
Ya, bueno, aparte de cargarnos el planeta, vamos a morir achicharrados o congelados. Nos quedamos más tranquilos,
sí,
Jorge.
Sí, sin término medio. No
tenemos, es que el tiempo se ha desnudado. Cortado,
Sí, el
calor es extremo y el frío también, así vivimos,
sí.
¿No? Bueno, Jorge Olcina, catedrático de climatología en la Universidad de Alicante, gracias. Feliz semana, Jorge.
Igualmente para todos.
Gracias.
Hasta el fin de semana que viene.
Adiós. ¿Habrá algo más bonito que la naturaleza, que las plantas? Estaba yo pensando que cuando nos vamos de vacaciones, tú ahora, por ejemplo, en agosto, pues hay que dejar muchas cosas al cuidado de otras personas. Las mascotas, por ejemplo, el cuidado de la casa, pero también las plantas. Aunque hay plantas y flores que están resguardadas de todo mal. Son aquellas que están en dos dimensiones. Te hablo de toda la vegetación que aparece, por ejemplo, en un cuadro. Esas plantas normalmente son decorativas y no te fijas en ellas, pero hay una persona que sí y que ha conseguido unir sus dos pasiones, la botánica y el arte. Él es jardinero, profesor de jardinería, es un apasionado del arte y lo más increíble de todo es que Eduardo Barba conoce todas las plantas que hay en los cuadros del Museo del Prado. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Esto es así, ¿no?
Exactamente es así. Es una pasión jardinera que me ha llevado a explorar otros mundos del arte.
¿Y tanto? Bueno, creo que esta relación tan curiosa comenzó con un ¿conoces esta planta?
Exactamente.
Tengo entendido, ¿no?
Fue simplemente una pregunta de un amigo que me hace me ofrece esa duda, ¿no? Oye, ¿qué planta puede ser esta, ¿no? Estaba en un grabado y, bueno, pues a partir de ahí empezó todo.
Pero tú no eres el jardinero del Prado. Bueno, esto es otra cosa, ¿no?
Eso es lo que me llaman a veces de manera cariñosa, aunque, bueno, yo lo que me considero es un jardinero allá donde vaya, claro.
¿Cómo empiezas a colaborar con el museo, Eduardo? ¿Hace tiempo ya?
Sí, pues empiezo a colaborar precisamente, bueno, con alguna restauración, sobre todo con el taller de restauración, con el cual, pues, siempre que me piden ayuda para identificar alguna planta, allí estoy yo con todo mi ánimo para ayudarles. Es una herramienta más para ellos para llegar a una buena restauración de la obra.
Qué interesante. ¿Y con qué cuadro empezaste? ¿Te acuerdas?
Yo a nivel particular en el Museo del Prado empecé con el descanso de la huida a Egipto de Patinir, un pintor absolutamente apasionante del norte de Europa y lleno de una botánica rica, plena y muy, muy, muy viva.
Eso te iba a decir, que ese cuadro tiene muchísima vegetación.
Muchísima.
Ahí se puede encontrar de todo.
Muchísima.
No tuvo que ser fácil.
No tuvo que ser fácil, de hecho me impactó un poco, quedé un poco en shock porque había tanta botánica que no me lo esperaba.
¿Y dónde buscas? ¿Dónde...? No sé cómo lo haces.
Pues bueno, como buen jardinero tengo un buen archivo mental de pues vivencias botánicas. Entonces hay muchas plantas que me son muy habituales y aquellas que no lo son tanto, pues indago, porque siempre es fácil dar con ellas cuando aprendes el lenguaje de las plantas.
Qué curioso, es que las plantas, claro, también varían según la forma de pintar de cada artista. Entiendo que no es lo mismo el impresionismo, por ejemplo, de Van Gogh o de Monet, que el tratamiento que le daba el realismo a la naturaleza, ¿no?
Totalmente, Rosa. Eso es algo que, mira, si de repente nos colocáramos de frente a un paisaje cinco personas, estas cinco personas verían una cosa distinta en esa botánica. Se fijarían a lo mejor unas en el verde más profundo de las hojas de los pinos, otras se fijarían en unas pequeñas flores que están blancas al pie de esos mismos pinos y a los pinos no les prestarían tanta atención, otros se fijarían en la corteza. Pues eso es lo mismo con los artistas. Los artistas muchas veces lo que van a hacer va a ser plasmar en el lienzo aquello que les llama más la atención o con lo que más conectan en ese paisaje. Entonces es una manera también de aprender a través de la mirada del artista qué es lo que les interesa.
Por ejemplo, ¿cuál es el autor más complicado con el que te has encontrado? Porque tiene que haberlos, ¿eh?
Complicados hay varios, sí. Hay uno que tiene una manera muy especial de mirar el entorno, que es el Bosco. El Bosco era un gran artista naturalista también, porque se fijaba en detalles muy pequeños, se fijaba en detalles extraños que otros pintores no llevan al lienzo, mejor dicho, a la tabla, porque el Bosco pintaba en tabla, y él sí que es capaz de llevarlo. Y, por ejemplo, el Bosco es uno de aquellos artistas de los que he tenido que aprender su grafía botánica.
¿Y tanto? Porque habrá plantas incluso que no existen.
En el Bosco sí, hay muchas plantas que no existen, desde luego. Hace unas quimeras botánicas que digo que es una mezcla de plantas que son muy curiosas, muy, muy apasionantes.
¿Y les pones nombre?
Bueno, al final lo que llegas es a la conclusión de que es una planta hecha de plantas, entonces nombro las partes de las plantas, claro.
Fíjate que te iba a preguntar yo por mi cuadro favorito, que es el Nacimiento de Venus de Botticelli, pero ahí te lo pongo muy fácil porque tiene poco, ¿eh?
Bueno, tiene también botánica, porque Botticelli era también otro artista que, como buen artista del Renacimiento, se fijaba muchísimo en la botánica. Y es un artista realmente que era muy observador también a la hora de mirar las plantas.
Como tú, muy observador. Oye, ¿cuál es la planta más extraña que has visto en un cuadro?
Pues plantas extrañas hay muchísimas, porque en el Museo del Prado, por ejemplo, si nos fijamos a nivel de número, hay más de 200 plantas que solo aparecen una vez, más de 200 especies que solo aparecen una sola vez.
¡Qué trabajo!
Pero te podría decir, por ejemplo, una que a mí me llama mucho la atención, que es un tulipán de color azul que tiene Juan van der Hammen en una de las pinturas del Museo del Prado. Y los tulipanes azules no existen. El tulipán tiene colores blancos, amarillos, en la gama de los rojos. Hay todo lo que quieras, pero los tulipanes azules no existen, más allá de que los hayan tintado, que muchas veces se tiñen para esa rareza. Pero Van der Hammen sí que tiene un tulipán azul en su cuadro de flora.
Fascinante.
Mucho.
¿Y el cuadro que más te ha gustado de todos?
Eso va a depender del humor del día, ¿no? Va a depender, pero hay cuadros que realmente te atrapan, como pueden ser algunos de Jan Brueghel, como pueden ser el mismo Bosco, Patinir, incluso te diría que está algún Tintoretto, y a lo mejor Tintoretto no tiene tanta botánica atrapada ahí, pero sí que de repente tenemos botánica a veces muy chiquitita y muy, muy humilde, esperando en una esquina de autores que a lo mejor no son tan botánicos. Ojo, también en las esculturas, porque no hay que olvidar que el Prado también tiene una fantástica colección de esculturas, clásicas también, y en ellas también hay botánica.
Sin duda. Bueno, decías tú, una planta en una esquinita esperando también a ser vista, ¿no? Porque muchas veces esas cosas las pasamos de largo.
Exactamente, muchas veces la pasamos de largo. Y yo hay una cosa que suelo preguntar a veces a pues personas que les gusta el arte, y a veces me dicen que uno de sus cuadros favoritos es el Descendimiento de Van der Weyden. Y en el Descendimiento de Van der Weyden, yo cuando les digo, ah, sí, es tu obra favorita, ¿y qué me dices de las plantas? Y cuando les hago esta pregunta me dicen, no hay plantas.
No hay plantas.
Y les digo, sí, hay unas 12, 14 plantas debajo, perfectamente descritas, muy realistas, esperando solo a que las miremos.
Fíjate.
Sí.
Bueno, esto es revivir de nuevo o revisitar los cuadros, ¿no?
Sí, al final cada mirada aporta una cosa distinta. De la misma manera que antes te comentaba, Rosa, como cinco personas delante de un paisaje veríamos cinco cosas distintas o no, les prestaríamos atención a cinco cosas distintas, en un cuadro ocurre exactamente lo mismo. En un cuadro cada uno tendríamos una mirada y cada mirada sería una parte de ese puzzle que completa la visión de esa realidad pictórica.
¿Cuál es la más representada?
Pues hay unas cuantas que son las más representadas, pero nos tendríamos que quedar con dos especies. Una es la rosa, desde luego. La rosa, en cuanto a flor, es la más representada porque además tiene una carga simbólica y una carga que está muy ligada al ser humano, desde muy antiguo, ya desde tiempos, hablamos de tiempos de los egipcios. Y en cuanto a flor, esa sería sin duda. Lo que pasa es que con la rosa tenemos varias especies. Tenemos la rosa centifolia, tenemos la rosa damascena, tenemos la rosa, bueno, la rosa gálica. Pero si nos fijamos en la planta más representada, nos sorprendería si te digo que es la hiedra.
¿Ah, sí?
Exactamente. La hiedra muchas veces ocupa segundos planos, está trepando de manera muy humilde por un tronco, por una pared, y es la hiedra la que aparece en unas 150 obras del Museo del Prado.
Qué bueno. ¿Esto solamente lo has puesto en práctica en el Museo del Prado? ¿O ya si vas a otros museos también te fijas?
Sí.
Es de efecto profesional.
Claro, esto ya sabes, esto ya te acompaña ya toda la vida, pero tengo catalogada también toda la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. También tengo hecho todo el inventario botánico de lo que es la colección, llamamos, pues permanente. También la he realizado en el Museo Lázaro Galdiano. Y luego en muchas obras pues de otros museos, a nivel internacional, a nivel particular también, pues las he hecho identificaciones, claro.
Qué bueno, pues esto merece una visita, ¿no? Hombre. Una visita guiada, pero contigo.
Sí, me la han pedido. Bueno, de
desde
hecho,
el punto de vista de la botánica, es verdad, es todo muy interesante, ¿no?
Sí, yo creo que además el arte es infinito, ¿no? Cualquier persona, como te decía antes, aporta algo en moda, fíjate, el otro día estaba con un matemático y me hablaba de las matemáticas también, de algunos cuadros, y es realmente muy apasionante. El arte tiene todo, si sabes mirarlo.
Sin duda.
Como la vida.
O sea, que te lo han propuesto y puede que se haga realidad.
Sí, he hecho visitas, sí, a nivel particular, claro, siempre he hecho visitas a nivel botánico y es una manera de abrir los ojos a esas plantas, claro.
Qué bueno.
Una de las frases que me suelen decir mucho, Rosa, es, dice, jolín, Edu, ahora me fijo en las plantas que hay en las obras de arte, gracias a ti.
Claro, es que hasta conocerte, pues no caes en eso. Bueno, la verdad es que es ponerse frente a un cuadro y tantas cosas que ver. Que por muchas veces que vayas siempre descubrirás algo nuevo, ¿no?
Siempre,
es lo
siempre.
Que tiene el arte.
Y sobre todo los grandes artistas, sobre todo los grandes autores, mil veces que te pongas delante del Jardín de las Delicias, mil veces vas a descubrir una cosa nueva.
Exacto.
Un tono nuevo, un color nuevo, una pincelada que te lleva a otra y vas uniendo cabos. Es increíble, un Velázquez, un Goya, cómo no descubrir cosas nuevas. Cuando tú piensas que una obra de arte ya la has visto una vez, por simplemente enfrentarte a ese cuadro, estás equivocado, es distinto. Tú eres distinta. Cada día que estás delante de esa obra, no eres la misma persona que ayer.
Te va a emocionar de forma diferente en cada una de sus visitas.
Exacto. A veces simplemente una pincelada, un color, una luz, te lleva a otro sitio.
Oye, tu pasión por el arte es evidente, pero también por las plantas, ¿de dónde te viene esta afición?
Pues mi pasión por las plantas empieza desde muy pequeñito. Es algo que antes estaba muy ligado a lo femenino y a mí me viene por el lado materno. Mi madre, pues cuando íbamos a hacer la compra, pues si se encontraba el típico trocito de planta que caía de algún balcón, de alguna terraza, pues la llevaba a casa y la ponía en una maceta y la hacía crecer. Exacto, y eso para mí era algo muy mágico como niño, claro, cómo no.
¡Qué bueno!
Sí, y ver de repente cómo una semilla brotaba, ¿no? Cómo de repente germinaba una semilla y ver esas hojas tan especiales, tan distintas a las que saldrían después. Y bueno, pues eso es lo que me hizo fijarme cada vez más en la botánica y era una manera de, bueno, de conectar con la curiosidad y la del entorno, ¿no? Que eso para un niño es vital.
Sin duda, qué bueno.
El conocer y el
descubrir. Eduardo, pues tú mejor que nadie para darnos algún consejo. Fíjate, estaba yo pensando de cómo debemos cuidar nuestras plantas en esta época del año con este calor. que sí. Difícilmente sobreviven, ¿eh?
Bueno, va a depender de la región en la que estemos. En la península ibérica o nosotros en España tenemos muchas condiciones de cultivo muy distintas. No es lo mismo cuidar plantas en un Asturias, en una Cantabria, que en una zona centro. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos unas condiciones muy extremas, sobre todo por la baja humedad ambiental, y eso hace que las plantas se estresen mucho. Son plantas que muchas veces además vienen de regiones tropicales y subtropicales donde la humedad ambiental es mucho más alta. Entonces lo que tenemos que procurar a las plantas es primero saber de dónde vienen para darles el mejor cuidado. Si son plantas tropicales, subtropicales, ahora en verano procurarles un poquito más de descanso, no ponerlas en situaciones tan iluminadas, pero eso sí muy luminosas, que no les dé el sol directo para que no se quemen. Y luego es importante también a las plantas, yo siempre digo que las plantas muchas veces se mueren más por el exceso de atención y de cuidado que por la falta de esos cuidados. Me explico, muchas veces esas plantas se riegan en exceso. El regar una planta en exceso significa llevar a la raíz a la falta de oxígeno. Entonces es mejor regar cuando se seque ligeramente el sustrato y ahí nos aseguramos que la planta no va a estar sobreregada con una hidratación extrema que lleva a la raíz a no poder respirar. Y es al final entenderlo. Y yo siempre digo una cosa también. Hay que tener paciencia, hay que aprender el lenguaje de las plantas, nos podemos apoyar en los profesionales que aman este mundo y aprender el lenguaje de la planta. Y si te ha ido mal con una, eso no significa que te digas, ya no se me dan bien las plantas, no, tienes que seguir intentándolo.
Hay que cuidarlas mucho.
Bueno,
fíjate, siempre digo, venga, de exterior, que se me mueren todas, digo, pero vamos a ver, si ponía exterior, vamos a ver por qué se me ha secado esta planta,
si
me ha chicharrado con el sol, qué complicado es.
Claro, porque muchas veces no sabemos de dónde vienen esas plantas y es una de las cosas que yo digo siempre también, que es aprende de dónde viene y vas a entender un poquito mejor qué cuidados necesitas.
¿Tú les cantas?
Bueno, no, pero sí que estoy muy pendiente de ellas. Mentalmente, con mi corazón, les canto.
¿Y les pones música?
Bueno, con la que yo escucho, sí, seguro que la escuchan.
Bueno, muy bien.
Y dicen que funciona, o sea, que algo...
¿Y les hablas? Mi madre sí, ¿eh?
Bueno, cuando hablo por teléfono estarán al lado, o sea, que escucharán. Saben de mi vida privada más que muchas personas.
Bueno, qué interesante todo lo que nos dices. Como le sin duda, por cierto, visitar el Museo del Prado en cualquier época del año.
Exacto.
Ahora en vacaciones es un momento ideal. Además, 3,6 millones de visitantes el año pasado y batiendo récords en este año en el que el Museo del Prado se encuentra celebrando por todo lo alto el Bicentenario. Que hay varias exposiciones muy interesantes... ¿Verdad que sí?
Hay una que es maravillosa, que, bueno, todas las exposiciones del Museo del Prado son realmente cautivadoras. Hay una que ahora a mí especialmente me emociona, que es la de Fra Angelico y los inicios del Renacimiento. También uno de mis pintores favoritos a nivel botánico. De hecho, en el Fra Angelico, en la Anunciación de Fra Angelico, hemos completado ya un estudio botánico que se va a publicar en los siguientes meses en el Museo del Prado, en una publicación además muy especial que va a recoger la restauración y la arquitectura junto con también la botánica.
Qué bueno.
Y va a ser una publicación muy hermosa que yo creo que va a sorprender a mucha gente. Pues es un enfoque un poquito distinto también
distinto.
De la obra.
Sí, sí.
Está la de Vermeer, está Vermeer, Velázquez y Rembrandt, que es también apasionante. Los fusilamientos de Torrijos todavía está ahí. El gabinete de descanso, el Museo del Prado es infinito.
El Museo del Prado es arte. Bueno, Eduardo, lo que tú haces también, sobre todo gracias por esa sensibilidad que tú tienes con el mundo de la botánica, con las plantas, con las flores. Ha sido de verdad muy interesante charlar contigo. Eduardo Barba es jardinero y colaborador del Museo del Prado. Gracias por venir a vernos en el fin de semana de COPE. Queda pendiente una visita para revisitar los cuadros del Museo del Prado contigo.
Estupendo, Rosa. Muchísimas gracias por invitarme. Que tengas un día precioso.
Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin, COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en Hipercor y El Corte Inglés, con ofertas increíbles para los más rápidos. Televisor LED 58 pulgadas Panasonic, 4K HDR Smart TV, antes 999 euros, ahora 799, y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en Hipercor y El Corte Inglés, límite 48 horas.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Ya llega el verano!
Y cuando llega el verano, para muchos llega el sudor. Gente que olvida lo que es tener la piel mínimamente seca. Gente que vive al borde de la deshidratación. Personas que no calan, empapan la camiseta. Pero todo el mundo, hasta los que sudan, quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Bueno, seguro que esto te interesa porque en verano la piel sufre más y por eso debemos cuidarla. Que sepas que Acta Pharma ha desarrollado Oceanum, el tratamiento que en 10 días conseguirá una piel con, pues eso, con menos arrugas y con más elasticidad. Y es fácil porque con un vial bebible de Oceanum vas a obtener la máxima concentración de colágeno, elastina y vitamina C, actuando donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actapharma.com o en el teléfono 902 202-456 y presume de piel con Oceanum de Laboratorios Acta Pharma. Las 11 y 33 minutos de la mañana, como estábamos esperando este momento, hoy el encargado del exprimidor es Mikey de Toro.
A partir de ahora me vais a tener que llamar Sofía.
Hola, Sofía. Sofía de Toro, muy bien.
Bueno, buenos días, buenos días.
Buenos días, vamos a darle un repaso al mundo de la farándula en el fin de semana de COPE, ¿no?
Vamos,
esta es
¿no?
la sección favorita de Mikey, no sé si lo sabía Rosa, pero Mikey favorita. Estaba deseando
hacerla, claro que sí.
Poder
que,
hacerla.
Que ha venido a las 7 de la mañana a hacer esta sección.
De hecho, estaba deseando que Sofía Gonzalo se fuera de vacaciones.
Solo para informarme de, con una excusa. Hay veces que en casa me ven leyendo Lola y me dicen, ¿pero qué haces, tío? Y yo, pues aquí, me dicen, no. Ahora ya lo hago...
Muy bien.
Sin excusa.
¿No? Oye, un besito a todos los compañeros que están de vacaciones de fin de semana. Con nosotros está Ignacio, también Abel, Paloma y... Hablando de vacaciones y verano, ¿no me vas a hablar de todos los famosos luciendo tipito en la playa?
Pues que no he encontrado a ninguno que esté luciendo tipito en la playa. Que
¿cómo que no? ¿Carmen Lomana? ¿No hemos visto a nuestro compañero?
Pues si están todos en bikini y en bañador.
Hombre, yo no la he visto.
Celebró los 71 años el jueves en la playa.
Busca en su Twitter la foto, que tiene un pedazo de bañador súper bonito.
Ahora mismo la buscamos. Guapísima.
Bueno, vamos a hablar de Miki Molina, porque a ver, esta semana nos sorprendía la noticia de un famoso que había atropellado a una niña... En Ibiza, y el caso es que ese famoso no iba en condiciones para conducir.
No exactamente, de hecho, según el informe de la policía y lo que dijeron los testigos de allí, iba como una cuba. O sea, iba ciego perdido porque en el primer test de estos de alcoholemia pitó 0,91. Ya sabéis que el límite está en 0,25, a partir de 0,60 es delito penal, o sea, puedes ir a la cárcel por haber pitado más de 0,60. En el primer soplido dio 0,91, en el segundo, que es el que se hace cuando se te baja un poco para ver si te pueden, 0,77.
Madre mía.
Él en unas declaraciones, defendiéndose el otro día en...
Hablamos de
Miki Molina.
Que no lo hemos dicho.
No lo hemos dicho, es verdad.
Está en Ibiza de vacaciones y se está pegando unas juergas que no veas.
Y estaba pues comiendo en un restaurante. Dice que bebió un poquito de vino. Y
un par de copas.
De un poquito de vino, de chatito en chatito. Al final, un poquito se fue a mucho.
Copas vascas serían.
Sí. Como poco.
Lo dice el de Irún.
Bueno, la cuestión es que al desaparcar el coche del sitio donde lo tenía aparcado, en el aparcamiento, para más redundancia, atropelló a una niña de 9 años. Según testigos, arrancó el coche a una velocidad bastante alta, atrapando a la niña, que iba acompañada de su abuelo, de su abuela y de su madre, atrapándola entre dos coches, con lo que al final, gracias a Dios, la niña solo salió con unas magulladuras, unos rasguños.
Menos mal.
Pero, claro,
el susto,
y además él, en cuanto se bajó el coche, bueno, dicen los testigos a las provincias, el diario que lo ha recogido, que... E iba un poco raro y que ponía mucho hincapié en decir que no llamasen a la policía, por favor. Claro. Al final ha quedado en nada para la niña, para él, como os decía en declaraciones, que está muy afectado y que lo lamenta muchísimo. Y dice, lo único que me preocupa es que a la niña no le ha pasado nada y solo tenga rasguños. Yo asumo las consecuencias de lo ocurrido, por supuesto, pero estoy hundido.
Normal. Claro, él ha salido así entre los medios y lo hemos visto muy compungido, pero es que es normal que estés hundido, ¿cómo no? Es que casi te cargas a una niña.
De nueve añitos.
Efectivamente. Ver, pues, al final
¿cuántas
estado...
veces? Si bebes, no conduzcas. Lo estamos diciendo millones de veces.
Sobre exacto. Todo en estas fechas, que es que es cada día. O sea, con tanto viaje, con tanta operación, salida. Se ha preocupado mucho por la pequeña. De hecho, ha intentado llamar al hospital, ha intentado hablar con la madre... Pero al final, pues eso, se ha quedado en que ya veremos si efectivamente tiene una cuestión penal o va a tener que pagar una multa bastante alta por haber dado en el control de alcoholemia un positivo tan alto.
Hay que asumir las consecuencias. Ajá. Bueno, la otra crónica del mundo, cambiando de tema, resume la reconciliación entre don Juan Carlos y la reina Sofía.
Qué
una
bonito.
Una relación que desde hace muchos años se creía muerta y enterrada.
Pues sí, porque en general... yo creo que hacía muchos años que no veíamos así que se les veía muy juntos.
Acercamiento.
No se les veía juntos
como en actos oficiales.
Solo eran actos oficiales, efectivamente.
Y
bueno.
Últimamente no tanto. Ha sido estas últimas semanas, sí. ¿No? Cuando les hemos visto otra vez juntos después de mucho tiempo.
De bastante. Pues ahora parece que ya no es así. La jubilación le debe estar sentando bien al rey Juan Carlos y según comenta Locke, solo salen de la boca de la reina elogios y palabras de cariño. Que ya está bien.
Bueno, la reina siempre ha sido muy elegante toda su
totalmente de acuerdo.
De hecho, ha habido personas que han comentado a Locke que don Juan Carlos les ha recibido en casa, en zapatillas de andar por casa, zapatillas de casa, acompañado de la reina Sofía.
Muy bien,
abriéndote la puerta de una manera muy hogareña, como haríamos cualquiera en nuestra casa.
¿Pero ella también lleva zapatillas de andar por casa o no?
No lo dudo mucho, pero no han dado ese dato.
Y el batín. Y los rulos.
Pues estaría guapísima y elegantísima.
Hombre,
seguro.
Como siempre.
Seguramente sí.
Como siempre.
Pero claro, ¿cómo ha empezado todo esto? ¿Os estaréis preguntando? Pues ha sido una cadena de apariciones en público, pero que no tenían nada que ver con actos oficiales. Por ejemplo, compartieron las regatas en Sanjenjo, que nos comentaba Locke que esto no lo habían hecho en su vida o por lo menos durante el reinado del rey emérito. O sea, en su vida se les había visto juntos en actos de este tipo.
Nos encanta que se relaje la situación entre ambos.
Y es que la jubilación ya a uno le calma, apacigua a los males.
Lo sabes, con experiencia, ¿no?
Experiencia propia.
La falta de estrés es lo que tiene.
Para más inri estaba el rey Felipe con su madre en Vigo, visitando un banco de alimentos, y dicen que se mostraba muy sorprendido cuando la reina le decía que se iba con su marido a estas regatas de Sanjenjo. O sea, ni siquiera el rey Felipe tenía esa esperanza.
No se lo esperaba, ¿no? Le pilló por sorpresa.
Después aparecían por Mallorca visitando sí. la academia de tenis de Rafa Nadal.
Sí, Nadal.
Y después se quedaron a almorzar con la familia y demás. Y nada, todo parece que va muy bien, aparte porque la reina Sofía se ha quedado ya allí en... Bueno, aparte de que los días posteriores, evidentemente, se quedó en Mallorca con el rey Juan Carlos y con los nietos, con Irene, con Miguel y con Victoria Federica, que por cierto, esta última se ha dedicado estos días a subir vídeos a Instagram de fiesta en Mallorca. ¿Cuál es el festival? Que yo no me acuerdo.
No me acuerdo,
pero hay vídeos en Instagram que está la tía dándole... Bueno, reggaetón.
Está en la edad, ¿eh?
No, normal. También, sí, total.
También te lo digo.
Y nada, ahora está en Finlandia, donde veremos
como
si...
Como no los hacen cortos todos los nietos, anda que no tienen. Como se pongan todos a subir fotos
en una tropa
a las redes sociales de lo que hacen.
Nos iban a dejar a todos un poco sorprendidos.
Sí. Yo me quedo con Finlandia. Desde luego.
Ahora tenemos al rey emérito en Finlandia, donde, bueno, se prepara para una competición con su barco de vela, que se llama Bribon, para ver si recupera su título de campeón del mundo.
Anda, pues mucha
que no está mal con la edad que tiene, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Imagínate.
Sí, sí, sí.
Pues eso,
toda la suerte del mundo. Oye, otra a la que la edad le ha sentado estupendamente, que acaba de cumplir 63 años.
63 palos, ¿eh?
Sí, sí, es Isabel Pantoja, que está muy entretenida. Y vamos, esto de profesora de Aquagym es que me da vueltas la cabeza.
Es que tiene su cosa, sí, sí, sí. Ha celebrado sus 63 cumpleaños en la finca y entonces... al ritmo de la música de Don Omar, que es el reggaetonero que a ella le encanta, pues metió a sus invitados en la piscina a hacer un poquito de aquagym.
Está irreconocible esta Pantoja desde que ha ido a Supervivientes.
¿Verdad?
¿Eh? Le va el rollo, la aventura.
Y lo vamos a comentar luego, lo de Supervivientes. Bueno, este haber invitado a Don Omar, que ha sido por lo que salía la noticia, ha sido porque su hija, la pequeña Isabel, se ha cabreado Isabelita se ha cabreado con su madre porque han invitado a Omar Montes
a la fiesta,
claro,
al aquagym.
Bueno, a todo ya, vale. Porque es que bailaban al ritmo de Omar, entonces ella quería que bailasen al ritmo de Asraf Beno, que es su novio con el que está ahora Isabelita. Y
pero
claro,
este también canta, el novio,
claro,
de ahora
este también canta.
O sea, el Omar canta, este canta.
Y de hecho, la hija le dijo: o va Omar o voy yo, pero los dos no vamos a ir, así que elige.
Bueno, es que es el ex, ¿no?
Claro.
¿Y no hicieron un dúo cantando?
No les
gusta. Entonces, no fue el que no fue, es el novio ahora de Isabelita.
Que también fue, si es que ese es el problema, que hubo una pelea entre...
Ah, ¿que fueron los dos?
Fueron los dos y hubo pelea, porque claro, del cabreo que le habías surgido... Claro, dices, has invitado a Omar, no has dejado que mi novio cante, se cogió un globo de la leche.
Una pelea en la piscina, todos al agua, ¿no? Todos con todos al agua.
O con los churros.
Ni aquagym ni nada, venga, todos al agua.
Y luego también ha tenido otras curiosidades la fiesta, por ejemplo, que una peña de Valencia se acercó a la fiesta con un autobús, con coches y tal, e Isabel Pantoja les alojó, les preparó una carpa para que sus fans y tal estuviesen ahí.
¿Qué pasa que no estábamos ahí? ¿Qué pasa? ¿Que no estábamos
¿cuándo?
Ahí?
¿No estabas atenta para decirlo?
¿Para cuándo? Un fin de semana de Cope en Cantora.
Por favor.
Y eso también ha generado
además,
una marea.
De 4 horas de exprimidor. 4 horas de exprimidor en Cantora.
Que hayan invitado a la peña de Valencia
vamos
a generar otra pelea con la peña de Madrid, que dice que como son más, que porque ellos no estaban invitados.
Totalmente de acuerdo.
Fatal. Fatal.
Me solidarizo con esa peña.
De verdad que la Pantoja esté reconocible. A ver, ¿no le van tan bien las cosas a Ronaldinho, que está endeudado hasta las cejas, perseguido por la justicia brasileña y sin un duro en el banco, por lo menos en Brasil? Esto así ya de entrada.
Nos lo sigue contando Locke, sí, porque el reconocido futbolista tiene acumulada una deuda millonaria, además de que le han quitado los pasaportes, por lo tanto no puede recuperar el dinero que necesita para pagar la deuda. Y esto ha sido por dos cosas. Uno, ha construido en un territorio protegido, al lado de un lago, un muelle, una plataforma de pesca y un molino. Y entonces, claro, esto en 2012. Y en 2012 le dijeron, mira, o quitas esto o te ponemos una multa de 10.000 pesos al día hasta que lo quites. Estamos a 2019 y no lo ha quitado. La multa asciende a 9,5 millones de reales, unos 2,2 millones de euros. Y a esto se suma que tiene una deuda con el ayuntamiento de Porto Alegre de 9,9 millones de reales.
Muy tocundito, o sea, Molino.
2,3 millones de euros. Estamos en bancarrota. Y en su cuenta del Banco de Brasil, que ya se la han mirado, que es por lo que le han embargado todas las residencias allí, es que hay 24 reales, lo que viene siendo 5 pavos.
Fíjate, la que...
Oye,
como yo.
Esto es una cosa. Por cierto, otro futbolista que vuelve a tener problemas judiciales es Ronaldo, también con tema de dinero. Y otros que no tienen, hablando de futbolistas, la señora de Sergio Ramos, rápidamente, que ha sido lo más visto en las redes, ¿por qué? Por una hamburguesa con una lámina de oro de
24 quilates. Es que todavía no sabéis, Rosa, queridos oyentes, vosotros todos que me acompañáis, que el ketchup ya no está de moda, que lo que hay que ponerle ahora es una loncha de oro a la hamburguesa, porque si no, no tiene el mismo sabor.
¿Una loncha de oro? ¿De dónde la saco?
Pues no lo sé, pero bueno, es...
En el Madonna creo que lo incluyen en el Happy Meal.
Sí.
Es un proyecto solidario que tiene un restaurante en Madrid y ha sido noticia porque a Pilar Rubio le han llovido comentarios negativos en su cuenta de Instagram, porque sale con una foto diciendo esto es lo que hacen las estrellas del rock, vamos a ver si se nos pega algo.
Sí, ya.
Pues
sí.
Ahí queda.
¿Y no le siento mal? No,
no ha dicho nada.
En fin,
ahora
bueno,
sí que te la puedo jalar.
Mikey, Abel, Ignacio, Paloma, gracias. Gracias por el exprimidor, lo hemos pasado muy bien.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Cuarto de la mañana en el fin de semana de COPE. Abrimos la crónica de sucesos con nuestro experto Pablo Muñoz. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rosa.
Bueno, buenos días por decir algo, porque otra semana más la crónica de sucesos ha estado marcada por la violencia machista, con dos asesinatos en Santander y Burgos. En el primero de ellos, un hombre mató a puñaladas a su mujer, luego murió tras sufrir un accidente de tráfico sin que se sepa si fue provocado voluntariamente o no. Y en el segundo caso, en Cantabria, un hombre mató a tiros a su mujer y ha herido gravemente a su hijo. Horas después se suicidó en Burgos. Es que vaya panorama, Pablo.
No, ha sido una semana realmente tremenda, porque fíjate, en los dos casos, en ninguna de las dos víctimas había denunciado previamente al agresor. Estamos hablando de que el 80% de las mujeres que mueren víctimas de violencia machista no han denunciado previamente a sus asesinos. Esta es una tendencia que o la cambiamos o realmente todo lo que es la lucha contra la violencia de género es muy, muy complicada. Si no se conocen las cosas, no se pueden combatir.
Sin duda.
El primero de los casos, como dices, se produce el lunes, es en Escalante y además se descubre de una forma un tanto curiosa. Hay un accidente de tráfico en una carretera comarcal de Escalante, ahí en Cantabria, y es un golpe muy fuerte, y además es una zona de carretera que es recta, y por lo tanto era muy raro, porque se había chocado contra uno, ahí sí que hay árboles en los márgenes de la carretera, y se había chocado un automóvil, además de alta gama, se había chocado contra uno de esos árboles, y el conductor estaba muerto. Pero lo primero que hacen... Claro, la Guardia Civil va al lugar y comprueba que esa persona que estaba al volante tenía además unas heridas de arma blanca.
Anda.
Y entonces ya les llama la atención, pero inmediatamente van a buscar a comunicar el hecho
a la familia,
que la familia que vive en Escalante, tiene la segunda residencia en Escalante, y entonces van los guardias civiles y van a tocarle a la puerta para tal, y nadie les abre. Entonces tienen que recurrir a un vecino que sí que tenía llaves, abren la puerta y se encuentran con que a la mujer había sido asesinada a puñaladas. A partir de ahí es cuando comienza la investigación, pero ya desde los primeros momentos uno se daba cuenta de que aquello lo que se había producido es que el asesinato de la mujer, y luego viene el hombre, o bien se suicidó voluntariamente, o bien Lo que parece más probable es que por fruto del nerviosismo y de la tensión se salió de la carretera y murió en esas circunstancias cuando estaba huyendo del pueblo.
Pero no sabemos si fue accidente o suicidio.
La Guardia Civil se inclina más por accidente.
Accidente, sí.
Accidente por fruto de la tensión. Y además iba muy deprisa, iba muy rápido porque quería huir. Y parece ser que esa es la hipótesis más.
Por lo tanto,
probable,
se sospecha, ¿no?, desde el principio que el marido es el autor del apuñalamiento de esta mujer.
Efectivamente. Es una pareja que además estaba bien integrada en el pueblo. Habían estado el fin de semana anterior en la siesta de la sidra. Incluso había estado hablando la mujer con el presidente de Cantabria, con Emiliano Revilla. Emiliano Revilla, ¿no? Perdón. Con el presidente de Cantabria. Y pues charlando, y qué tal aquí, pues estamos perfectamente acogidos. Era un matrimonio que estaba pues en las pandillas del pueblo y están perfecto, y nadie se explica qué es lo que ha podido suceder para que ocurra algo así.
Tenían hijos, tenían
dos hijos, proceden de Zaragoza, y nunca jamás habían provocado ningún tipo de incidente, ni se les había conocido discusiones más allá de las que pueda haber en cualquier matrimonio.
Y estaban, pues eso, se llevaban bien avenidos.
Sí, sí,
decías,
sí.
Decías que estaba hablando también, que estaban con los amigos el fin de semana pasado, con Miguel Ángel Revilla hablando.
Exactamente.
Y fíjate, un shock tremendo.
Un shock para el pueblo, porque
en un pueblo tranquilo.
Es un pueblo, claro, es un pueblo pequeño, que te puedes imaginar que este tipo de noticias, bueno, pues caen como un mazazo para todos los vecinos, claro.
Desde luego. Bueno, y luego tenemos el de Villagonzalo Pedernales en Burgos, y sorprende que este es el tercer caso mortal en Castilla y León en lo que va de año, y creo que el segundo ya en la provincia de Burgos en menos de un mes.
Efectivamente, y 37 en lo que llevamos de año. Y en este caso lo que se produce es, el día que se produce ya es un día sorprendente, porque se produce el mismo día de que el autor de los crímenes, que el padre, era prejubilado, él era empleado de banca, y ese día se prejubilaba. Este hombre además tenía licencia de caza y de rifle, y lo mismo.
Empleado de banca, aparentemente un tipo normal.
Vive con sus dos hijos, el matrimonio con los dos hijos. La hija mayor había ya salido de la casa porque tenía que hacer unas gestiones médicas. El chico se había quedado con los padres. No se sabe lo que pasa, pero a las 8 de la mañana se oyen unas detonaciones muy fuertes, en torno a las 8 y media de la mañana. Y luego dicen que a la 1 de la tarde vuelve a oírse otra detonación. El caso es que cuando, posteriormente, después de la 1:30 de la tarde, a las 2 de la tarde más o menos, es la hija del matrimonio la que se ha ido a hacer esas gestiones médicas, entra en casa y se encuentra lo que se encuentra. Se encuentra a su madre muerta de un disparo en el pecho, a su hermano herido muy grave con un balazo también que le afecta al cuello, y además que le afectaba la movilidad. Estaba medio consciente, pero bueno, en una situación realmente muy complicada, y al padre que se había quitado la vida. Es otra vez otro pueblo pequeño, sí. Otra vez
ella
no había denunciado
previamente al marido, nunca contó que tuvieran problemas.
Efectivamente.
Y tras el crimen él se suicida, que es una táctica que va en aumento entre los agresores.
Efectivamente.
Bueno, de verdad que 2019 está siendo particularmente dramático en relación a la violencia de género. Es tremendo. Recordamos ese número 016 que atiende a las víctimas de violencia machista a las 24 horas del día, que la llamada no deja rastro en la factura, pero hay que borrarla para que desaparezca del registro del teléfono móvil. Pablo, y si tuviéramos ya poco con estos dos casos de violencia machista, ayer supimos que una chica de 18 años de Bilbao ha sido presuntamente violada por 8 individuos que tendrían entre 18 y 36 años en un parque del barrio de Begoña. Una agresión salvaje que se produjo antes de la medianoche. Ella fue capaz de describir a sus agresores, que ya están detenidos.
Es uno de esas violaciones brutales. Además, hay detalles que ahora entraremos en ellos, que realmente son de los que te provocan escalofríos. Esta chica estaba en el Parque Echeverría, que es un parque de ahí del barrio de Begoña, y de pronto nota, son las 11:30 de la noche, nota como que hay un grupo de chicos que la están mirando, en fin, sospecha de ellos. Intenta escabullirse, pero uno de los individuos esos, sale detrás de ella y la arrastra hasta donde estaba el grupo.
Qué tremendo.
Allí, debajo de unos arbustos, la es agredida sexualmente por todos y cada uno de ellos.
Pobrecito.
Luego tienen la desfachatez, según esto lo cuenta solo el diario de Navarra, pero tienen la, parece ser que tienen la desfachatez de arrojarles 17 euros ellos a la chica como desprecio, y ellos se van tranquilamente, se van a la zona del
seguirán de marcha
la zona del ayuntamiento, y la chica puede volver por su PPP a su casa. Está la madre, está en casa, le cuenta lo que ha sucedido y coge a la madre, como es natural, y la lleva inmediatamente al hospital. Uh-huh. En el hospital se activa inmediatamente el protocolo, viene en la China, habla con ella y ella hace una buena descripción, sobre todo hace una descripción muy interesante, y dice que el que le había agarrado al principio, el que era un poco que el cabecilla, este sujeto tenía un tatuaje muy grande en el cuello. Ellos, la Archaina se da cuenta de que es una persona que ya conocen, porque es un tipo que tiene muchos antecedentes. Le enseñan una foto, oye, es este. Ella lo reconoce perfectamente y ya van a por él. Hay que decir que la violación además había podido producirse, ella dice que bajo la amenaza de un arma. Podría ser una arma simulada, pero ella no lo sabía, desde luego, en ningún caso.
Qué tremendo.
Y es realmente tremendo. Pero la Ertzaintza se moviliza, todas las patrullas de la Ertzaintza, y también se avisa a la policía local y se les consigue localizar a todos estos individuos. Y da otro detalle además la chica, que es muy bueno, que dice que uno de ellos tenía que tener necesariamente arañazos en la espalda porque se había producido un forcejeo con ella. Y efectivamente, así cuando fue. Los detienen, uno de ellos tenía esas heridas en la espalda. Son de origen marroquí.
Y magrebí, están todos detenidos.
Todos detenidos, tres de ellos con antecedentes, al menos tres de ellos con muchos antecedentes.
El Ayuntamiento de Bilbao ha expresado su máxima condena y su más profunda indignación, como no podía ser de otra manera, y yo ahí estoy con el alcalde. Los detenidos tienen que recibir el duro castigo de la ley y ser repudiados por la sociedad.
Es una,
ni un paso atrás contra la violencia machista.
Es una de esas cosas que repugnan. No ya solo es la violación, sino todo lo que ha rodeado esto es absolutamente repugnante. Y es que hay que tener en cuenta...
Son unos babosos agresores.
Que es tremendo lo que está sucediendo con las agresiones sexuales.
Bueno, Pablo, 35 violaciones grupales en lo que va de año y no pasa absolutamente nada, o al menos esa es la sensación que nos da, porque es que esto no para.
Es que el 24 de junio, también en Bilbao, hubo otra manada. Y hubo otros tres individuos detenidos porque habían habían sido cuatro, uno todavía se le está buscando, pero esos cuatro individuos habían violado a una chica de 17 años.
Es repugnante.
También en grupo.
Sí, sí, esto se pone de moda y ale, aquí estamos contándolo. Bueno, Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cuál es mi crimen?
Cuando la traición se alía con la injusticia...
Venganza.
Solo queda dolor...
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.